comienza el espacio con información sobre temas jurídicos, derecho a la radio, con el análisis, la voz y el enfoque de especialistas en el derecho, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad.
Muy buenas noches, tengan todos ustedes, queridos radioescuchas, sean bienvenidos al programa Derecho a la Radio. Como siempre, estamos contentos de transmitir esta noche. Les recordamos nuestras redes sociales en Facebook, Universo 949, Facultad de Derecho Oficial, así como Instagram, Universo 949, la línea telefónica 31-653, el teléfono celular para recibir sus mensajes de WhatsApp 312-100-4544. Es importante saludar también esta noche, antes de saludar a Ariana, no porque no sea importante, pero agradecemos a quien nos escucha desde Costa Rica, Héctor Daniel Figueroa en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Alan Amauri de la Universidad de Sonora y a Leónides que nos escucha también de la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero. Muchas gracias por escucharnos. ¿Cómo estás, Ariana? ¿Qué tal tu día?
Hola, ¿qué tal, Eno? Pues muy bien, muy contenta de regreso aquí en esta emisión. Agradecemos, por supuesto, a todos los que nos continúan siguiendo en este espacio que está dedicado pues para difundir el quehacer de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima. Muy contenta y bueno, pues ahora tratando temas tan importantes, tan trascendentes y digamos de novedad, ¿no? Por supuesto.
Así es, temas con alta pertinencia, incluso periodística, de interés de la comunidad, no solamente local, nacional, sino también internacional. Y es precisamente el día de hoy que abordaremos el tema del caso Venezuela.
Así es, Enoch. Y bueno, para eso nos acompaña el día de hoy la maestra Bárbara Mancera Amezcua, quien es profesora por horas de la Facultad de Derecho, precisamente en las asignaturas de Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Privado. Bienvenida, maestra Bárbara.
Muchas gracias. Buenas noches.
Qué gusto tenerte aquí.
Gracias por la invitación.
Así es, maestra. Sea usted bienvenida y muchas gracias por acompañarnos esta noche.
Bueno, pues para empezar con esta plática, digamos, del caso Venezuela, me gustaría que nos contextualizaras, digamos, desde la perspectiva jurídica, ¿cuál es la situación en este momento que presenta el caso Venezuela?
Gracias. Sí, fíjate que, bueno, es un caso que definitivamente se antoja para opinar políticamente, ¿no? Pero sí, atendiendo al aspecto netamente jurídico y haciendo un gran esfuerzo también de mi parte para
polarizar.
No opinar en otro sentido. Sabemos, o bueno, quienes nos escuchan, informarles, las únicas autoridades en nuestro país que pueden llevar a cabo la política exterior es el Ejecutivo con autorización del Senado. Entonces, y esa política exterior no es libre o al arbitrio de quien esté al frente del Poder Ejecutivo, sino que se tiene que ceñir a ciertos principios que la misma Constitución nos establece. Entre esos principios, y bueno, atendiendo estrictamente y desde una postura muy positivista, uno de ellos es precisamente el principio de no intervención, que también conocida como doctrina Estrada. En este sentido, además de ese principio, también está otro, el del respeto a los y promoción de los derechos humanos. Entonces, bueno, el caso Venezuela es un caso paradigmático. ¿En qué sentido? Uno, por una parte, y solo desde mi postura, se están colisionando pueden empezar a colisionar estos dos principios. Por una parte, la no intervención, que es el Poder Ejecutivo tiene la obligación de conducir su política exterior en ese sentido, pero por otra también, ¿qué haces para proteger y promover los derechos humanos cuando hay una crisis humanitaria que se está detectando en este país, ¿no? Entonces, son dos temas. Uno, en Venezuela, precisamente por la controversia de quién gobierna o quién está realmente legitimado para llevar a cabo el gobierno dentro de Venezuela, y el reconocimiento de ese gobierno por parte de México y de la comunidad internacional. Y por otra, la crisis humanitaria que se está viendo y que, bueno, ya los organismos internacionales están en este proceso de calificar si existe o no existe esa crisis humanitaria y cuáles serían los mecanismos o las posibles propuestas para atenderlo, ¿no?
En ese caso, maestra Mancera, quizá podríamos aseverar que una parte del mundo se ha polarizado. De un lado están los que se han pronunciado a favor de reconocer a este presidente encargado del poder, que se ha autoproclamado como tal y que ha sido reconocido por un conjunto de países del orbe. Y por otro lado tenemos aquellos que no se han pronunciado abiertamente a favor de reconocer esta autoproclamación, e incluso aquellos, quizá un tercer bloque, que han manifestado su respaldo al gobierno constituido. Entonces, desde esa perspectiva, a partir de la academia, de toda su experiencia y conocimiento, ¿cuál cree usted que deba ser el papel que un país debe asumir a partir de todos esos elementos que usted nos comparte?
Bueno, definitivamente, por una parte, los países que están reconociendo lo hacen, o al menos quienes se han pronunciado lo hacen en el sentido de que sí se hizo conforme a la propia Constitución de Venezuela, que permite precisamente que la Asamblea designe como al primer ministro, en este caso a Guaidó. Vaya, no es producto de un golpe de Estado, sino es un mecanismo jurídico, y por eso a partir de ello es que países reconocen que sí es legítimo y que sí se les va a otorgar el reconocimiento. Hay otros países que han optado por la neutralidad, entre ellos México, ¿sí?, en donde establece: yo no me voy a pronunciar ni a favor ni en contra, sin embargo conservo las relaciones diplomáticas con el actual gobierno, y entonces de forma tácita sigue reconociendo el gobierno de Maduro en este caso, ¿no? ¿Cuál sería la postura que se debería tomar? Bueno, definitivamente la postura que se debe tomar debe atender a un mundo actual que es la sociedad de información, temas de energías renovables y la nueva visión de derechos humanos, en donde la dignidad es universal. La dignidad no depende de si eres ecuatoriano, de si eres mexicana, o de si eres de Chile o de tal otro país. La dignidad es universal, y en ese sentido los estados deben pronunciarse a favor de esa dignidad universal. Y dos, el tema de la sociedad de información, ¿por qué lo traigo a colación? Ahorita y al menos en los últimos 5 años, la diplomacia se lleva a cabo a través de tweets. A través de un tweet se gobierna el mundo. A través de un tweet se toman decisiones, a través de un tweet se rompen relaciones. El gobierno de México, cuando surgió este primer momento de crisis, tardó un día. En el mundo digital,
en la
sociedad de información, un minuto es mucho. Claro. O sea, la manera en que se dejó ver la imagen de México fue lenta, esquiva. Independientemente si fue correcto o no es correcto aplicar o no esta doctrina, fue lenta y esquiva. Y entonces eso coloca a México en otra postura muy distinta a lo que ha estado construyendo en los últimos años. México, al menos desde Juárez, empezó a verse como un adulto entre mayores, ¿sí? Ya no hay el pequeño país medio que a veces es independiente y a veces no. O sea, empezó a tomársela en serio como un adulto. Y entonces empezó en un movimiento muy, 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 muy fuerte, al menos por su cuerpo diplomático, para que se le respetara, y empezó a luchar por la igualdad jurídica realmente de todos por igual, de América Latina principalmente, ¿no? Frente a este otro poder hegemónico que se daba entre Estados Unidos y Europa. Entonces, el que ahora sea lento y esquivo en una crisis en Latinoamérica, pues también da espacios a perder mucho, mucho, mucho terreno ganado.
Claro, y hablando desde este contexto globalizado, digamos, hablamos de la posición de los países fuera de Venezuela respecto del caso Venezuela, pero a nivel internacional, ya como comunidad internacional, ¿cuál sería el papel o cuál es el papel que están tomando ciertos organismos internacionales, por ejemplo, hablando del caso de la ONU, respecto de este caso en particular?
Sí, fíjate que hay tratados o convenciones muy específicas, incluso declaraciones, en donde antes de determinar una posible incluso expulsión o el tomar medidas mucho más drásticas, algún mecanismo no pacífico o incluso pacífico de intervención, se tiene que verificar que efectivamente, uno, se esté dando la crisis humanitaria, y por eso es que recientemente, bueno, se crea la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, incluso está a días de asistir, de visitar Venezuela para poder dictaminar, para conocer realmente cuál es la situación y entonces generar una postura desde la ONU.
Es que lo que pregunta Ariana es bastante interesante y lo que nos relata la maestra Bárbara Mancera, en este caso Venezuela, porque la pregunta que no podemos nosotros dejar de hacer es, ¿qué pasa con los derechos humanos? Creo que los países que se han pronunciado a favor, los que se han pronunciado en contra, los que se han mantenido neutrales, si se puede ser neutral desde esa perspectiva, yo creo que todos tienen un elemento común, y es, ¿qué pasa con los derechos humanos?
Sí, fíjate que aquí en el tema de la neutralidad, bueno, yo lo que he alcanzado a visualizar, y con temor a equivocarme, por supuesto, es la neutralidad, pero no respecto a la crisis humanitaria, sino la neutralidad respecto a quién gobierna Venezuela, ¿sí? Entonces, sobre la crisis humanitaria sí definitivamente debe haber un posicionamiento muy claro por parte del Ejecutivo, porque además los principios constitucionales así lo establecen, y si no, está faltando a la Constitución, y se le tendría que llamar a cuentas.
Por supuesto, sí. Bueno, pues qué importante es analizar estas situaciones tanto desde la perspectiva interna, desde la normativa interna de Venezuela, como por supuesto desde la política exterior, hablando en el caso de México y obviamente a nivel internacional, ¿no? Ahora, bueno, pues agradecemos, ¿no? Continúa la maestra Bárbara con nosotros comentando y platicando sobre este caso que es importante, que es relevante y que, bueno, está en el ojo del huracán en el ámbito internacional en este momento. Hablamos del caso Venezuela. Bárbara, muchas gracias por tu presencia. Ahora vamos a ir a un corte y volvemos. Les recordamos nuestra línea telefónica.
Es el 312-10-900-47 para WhatsApp y el 316-1053 para llamada telefónica directa.
Llámenos, háganos sus comentarios, sus cuestionamientos. Muchas gracias por seguir escuchándonos.
Continúa actualizándote. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Continuamos en breve.